Hola, soy Mar Vidal. Bienvenido o bienvenida a mi podcast de decoración y orden de la vivienda. En cada capítulo te contaré los mejores trucos e ideas para convertir tu vivienda en un hogar acogedor, romántico y sutilmente elegante, pero también en un hogar ordenado gracias a mis consejos de orden de la vivienda y de productividad para que llegues a todo. Quítate los zapatos, ponte a gusto y prepárate para disfrutar del podcast de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast de decoración, organización y bueno, de lo que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital. En este capítulo nos toca hablar de cómo iluminar una vivienda. Tanto si estás empezando una obra de este plano como si llegas a una nueva vivienda con todo listo, de forma que esta luzca maravillosa y salgan sus virtudes y escondamos sus defectos. Hablaremos un poquito sobre luz natural y un muchito sobre luz artificial. Y a este respecto quiero que sepas que me voy a centrar en la joya de la corona, que es la luz LED. Y además es que voy a pasar de todo lo demás. Bueno, porque al final la luz LED es un tipo de iluminación más parecida a la natural, ¿no? Es más ecológica y es de baja intensidad. Y yo creo que es hacia donde vamos, es el futuro. Y entonces hablar de otra cosa, pues no tiene para mí mucho sentido, ¿no? Eso sí, si hablamos de luz natural, ten en cuenta que no es lo mismo la luz que entra por el norte que la que entra por el sur, ni tampoco la de la mañana que la de la tarde. Así que te recomiendo que pongas las zonas de trabajo a norte, donde la luz da por la mañana, y las de descanso a sur, donde la luz da por la tarde y es más cálida y acogedora, ¿no? Si nos vamos a la luz artificial, lo primero que tienes que saber cuando hablamos de luz LED es qué tipo de luz LED existe, ¿no? Básicamente hay tres tipos. La luz fría, la luz neutra y la luz cálida. La luz fría es a partir de unos 4.000 grados Kelvin, ¿no? Son 4.000 K, digamos, ¿no? Yo no recomiendo esta luz para ninguna zona de la vivienda y si me apuras tampoco la recomiendo ni para oficinas ni para nada porque me parece excesivamente fría, no sé, esto para un laboratorio igual, pero ya, se acabó. Luego la luz neutra ronda entre los 3.000 y los 4.000 K, ¿no? Y es recomendable para todo lo que es actividades de trabajo. Por ejemplo, a mí me gusta ponerla en baños, porque así te ves más parecido a como te verás luego en el exterior, ¿no? Sobre todo si te maquillas y tal, ¿no? Y también la suelo poner en cocinas para trabajar. Y en despachos u oficinas también, obviamente, para trabajar, ¿no? Y por último, mi preferida, y yo creo que la preferida de todo interiorista decorador, es la luz cálida, que es por debajo de los 3.000 K. Habitualmente 2.500, que es como a mí me gusta ponerla, ¿no? Es una luz muy cálida, con un tono un poquito anaranjado, ¿no? Como cuando el sol se empieza a poner. Es muy relajante y muy coqueta y le sienta bien absolutamente a todo. Existen dos conceptos que si hablamos de LED, tú tienes que saber. Uno de ellos son los lúmenes. Es la potencia que genera la bombilla a más lúmenes, que es LM, más potencia. Ojo, cuidado, que muchas veces no necesitamos una gran potencia, sino todo lo contrario, ¿vale? O sea, que tampoco os vayáis a lámparas que tienen unos mogollón de lúmenes, porque es que igual no necesitáis toda esa potencia, ni mucho menos, ¿no? Y bien, sí que es verdad que la otra que tenéis que tener en cuenta es el ángulo de apertura, ¿no? Esto es, se marca en grados, ¿no? Y para que os hagáis una idea, una lámpara de mesa con una bombilla normal, pues suele tener una apertura de unos 280 grados. Sin embargo, un óculo empotrado a ras tiene un ángulo habitual de entre 36 y 40 grados. Yo soy fan de los óculos de 36-38, ya lo digo, y me suelo ir mucho últimamente hacia los de 36 para como marcar la zona, pero solo esa zona, no sé. Me estoy haciendo neura con esto, ¿eh? Neura es que me estoy haciendo un poco neurótica, un poco así como pejigueras. Bueno, ahora vamos a ver el tipo de bombillas, ¿vale? Aquí la cosa cambia entre bombillas que son de casquillo, que son las que pueden ser... El casquillo es esa cosa que se enrosca, ¿vale? Y ahí puede ser casquillo fino o casquillo gordo. Y pueden ser con filamento visto o no. Y luego están las bombillas empotrables y las tiras de LED. Bueno, a ver, hay más cosas, ¿vale? Pero yo voy a centrarla en esto porque ir más allá tampoco me parece que sea como interesante para un podcast de andar por casa como son los míos, ¿no? La diferencia entre una bombilla sin filamento y una que lo tiene es el tipo de luz que da, ¿no? Las de filamento te dan una cantidad de luz menor, pero decorativamente son muy bonitas. ¿Qué son las de filamento? Poner en Google bombilla de filamento tipo Einstein y ahí os saldrá, ¿no? Tienen como los rayitos estos que ves en el interior de la bombilla, son como amarillos y grandes. Y eso es muy decorativo. Es verdad que da muy poca luz, pero es muy decorativo. ¿Qué más? En cuanto a tiras LED, por ejemplo, las tiras las tienes de pegar. Las de pegar son estas que vienen como en rollo, ¿vale? Las tienes de empotrar, que tienen como una barrita ya incluida, o incluso las tienes para poner en las esquinas, que tienen una barra súper discreta y que la puedes dejar vista. Es como que le pegas directamente la barrita con su tira LED, ¿vale? Ojo, cuidado, cuando elijáis poner un LED en vuestra casa y sea a pared, las tiras LED tienen una cosa, que es que sacan absolutamente todos los defectos de vuestras paredes y techos. Por lo que si la pared no está de 10, pues vosotros vais a ver ahí los bollos, los cambios de rasante y todas las imperfecciones que ésta tenga de forma muchísimo más acusada. De hecho, como metáis una tira de LED muy larga y con bastante intensidad, no solo vais a ver los bollos de la pared, sino que también vais a ver todos los bollos que haya en el techo y a una distancia alta. Ahí tienen también mucho que ver los lúmenes en esto, ¿vale? Esto tenéis que tenerlo cuidado. Bueno, es que con la iluminación tenéis que tener cuidado con un montón de cosas. Por eso es mejor que se lo dejéis a un profesional. Pero si no, yo creo que este podcast os va a ayudar bastante, por lo menos a centrarla. Ya veréis que en la parte final la he abordado en forma de proyecto y creo que os va a gustar. Si conseguís seguirle, ¿eh? A ver, espero que sí. Bueno, mis preferidas son las LED que se ponen enfosadas, ¿no? Hablando de las tiras LED, ¿no? Ya sea haciendo una roza en el techo o en la pared, o bien poniéndolas de forma tras una moldura decorativa, ¿vale? La moldura decorativa es esa cosa que se pone en el techo. A mí me gusta ponerlas separadas. Las pongo todas como si fueran cortineras. Eso quiere decir que se ponen como más hacia adelante porque la cortina se pone detrás. Bueno, pues yo las pongo todas cortineras. Lo que pasa es que estas las pongo, las que van a pared, las pongo a menos distancia, no las pongo como unas cortinas, ¿vale? Algún día hablaremos de molduras y os contaré estas distancias, que también son muy importantes, muy necesarias, tenerlas muy, muy, muy claritas en los proyectos. Y puedes empotrar las tiras LED, las metes por ahí detrás y te quedan súper bonitas, ¿no? No, pero vamos a lo más importante, ¿no? Que es como un poco cómo iluminar cada zona y por qué. En este punto yo quiero recordaros que yo soy interiorista, yo no soy chispas, ¿vale? He realizado muchos proyectos de iluminación, pero siempre suelo estar bien asesorada y además no me gusta mucho innovar a no ser que esté realmente segura del resultado. Porque es que una mala iluminación puede mandar al traste hasta la decoración más cuidada. O sea, tú puedes poner 25 muebles carísimos, antigüedades divinas de la muerte o un cuadro increíble. Pero es que como esto todo lo ilumines mal, lo que estás haciendo es una cagada con tu casa. Entonces, ojo, cuidado con la iluminación, que es uno de los puntos más importantes en todo proyecto de una vivienda, ¿vale? Bien, algo que os aconsejo, encarecidamente además, es que priméis por encima de todo la luz natural, ¿vale? Y desde ese foco de primar la luz natural, pues vais a tirar hacia mejorarla, haciendo hincapié en todos los puntos fuertes de la vivienda, ¿no? Acordaros de eso que os decía al principio, de poner un poco pues esas habitaciones, esas zonas más de descanso a sur, porque es por donde se esconde el sol y todas estas cosas, ¿no? Que es muy interesante. Os voy a contar cómo empiezo yo los proyectos de iluminación. Yo primero empiezo siempre por las zonas de trabajo, es decir, la mesa del comedor, la de la cocina, la cocina, los baños, los despachos y las barras de cocina, ¿vale? De ahí me voy a las zonas de paso y después toco las habitaciones de día, es decir, el comedor, el salón, las salas de juego y luego, por fin, me voy a las zonas de noche, o sea, las habitaciones de dormir. El porqué de ese orden es muy sencillo, ¿no? Hago lo más difícil primero. Bueno, a ver, quizá la lámpara del comedor y la de la barra del desayuno no sea de lo más difícil, ¿no? Pero sí que la cocina suele ser un punto importante, ¿no? Y el baño también. Entonces, a mí estas cosas me gusta hacerlas, pues, de lo primero, siempre. Entonces, si empezamos así, debéis saber que las lámparas sobre mesas de comer van a ir a una distancia siempre entre 75 y 95 centímetros máximo. Y alguno que me escuche por ahí que sea chispas, el 95 será como para darme con la mano abierta. Yo es verdad que hay veces que las coloco a una altura más alta de la cuenta. ¿Por qué? Porque hay clientes a los que eso de que estar de pie delante de la mesa del comedor y no ver nada porque lo que ves es la lámpara, les pone muy nerviosos. Entonces, bueno, ahí la subo un poco más para que no moleste. Pero habitualmente donde tiene que estar es justamente eso, ¿no? Si tú quieres medirte, tú te pones de frente a la mesa del comedor de pie y lo que tienes que mirar es la lámpara de frente. Si tienes que mirar para arriba, la lámpara ya está un poco más alta de lo que debería. Pero bueno, en fin, eso es ser como súper mega purista, ¿vale? Bueno, y que en el centro de las estancias tenéis que tener claro que no se ponen óculos, ¿no? Se entiende que si tienes un solo punto de luz, lo pones en el centro para dar luz un poco a toda la estancia, ¿no? Pero lo que realmente hace bonito un proyecto de iluminación es que se remarquen las zonas importantes y que aquellos puntos donde tú vas a hacer cosas de verdad estén iluminados, ¿no? En el centro del pasillo no vas a hacer absolutamente nada y lo cierto es que un down light en el centro de la cocina lo único que va a hacer es que te haga sombra a ti mismo al trabajar. Entonces, no tiene sentido. Es algo que se ha hecho durante mucho tiempo y que hay muchos chispas todavía que lo siguen haciendo, pero que es inoperativo y además C1. Entonces, chispas del mundo, por favor, dejar de poner los óculos en el puñetero medio de la habitación. Que no. Bien, ¿qué tipos de óculos tenemos? Para mí hay dos tipos y punto. Y dos tipos y una excepción y punto, ¿vale? Están los tipo Volcano. Estos son unos... Volcano es una marca, ¿vale? Pero bueno, para que nos entendamos. Estos son unos empotrables que van retranqueados en el techo. Es decir, que están como unos centímetros más arriba del facho techo, como metidos hacia adentro, ¿vale? Para entendernos. Lo bueno de este tipo de óculos es que tú, al mirar hacia el techo, no te ciegas con la luz que te da la lámpara, porque están retranqueados. En el caso de que los tengas que tener a ras de techo, aquí hay una peculiaridad que no me quiero olvidar de contar, que es que para poner este tipo de óculos necesitas bajar el techo, tener unos falsos techos. Si no tienes falso techo, entre comillas, no puedes. Bien, esto es entre comillas. ¿Por qué? Porque hay unos óculos tipo Vulcano que tiene, por ejemplo, una marca que se llama, una casa muy conocida de Barcelona que se llama Faro. El mecanismo, lo que es el motor del LED, porque el LED se compone de un casquillo donde va la bombilla y luego un motor, ¿vale? Una especie de, bueno, un componente, una cajuca. Esa cajuca es muy pequeña, entonces eso te serviría. ¿Qué pasa? Que son algo caros. De todas formas, si los tienes los que van a ras de techo, existe una cosa que se llama panel de abeja, que es un difusor, como si fuera una redecilla, que lo que hace es que el óculo deja de cegarte cuando miras al techo. Así que si los tenéis a ras, yo os diría que os busquéis estos paneles de abeja, os lo compréis y lo pongáis en cada una de las lamparucas, que ya veréis qué diferencia, ¿vale? Este tipo de óculos son los que yo uso en toda la vivienda, ¿no? Donde los armarios, en las zonas de paso y en general son los que suelo usar. Luego hay otros óculos tipo Volcano que también son los que uso, pero que son como en micro miniatura, son muy, 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 muy pequeñitos. Y yo estos los uso de dos en dos, ¿no? O de tres en tres, dependiendo un poco. Son en un formato como enano y los uso para marcar zonas concretas. Por ejemplo, esa mocheta que otros ocultan, pues yo la resalto, ¿no? O esa zona de paso con que hace un extraño, pues ahí también, ahí le meto dos, ¿sabes? Es una cosa es trabajar con la arquitectura dándole protagonismo ahí. Entonces, o imaginémonos que tenemos una columnita muy pequeña y que en esa columnita hemos decidido poner esa foto pequeña o ese dibujo o esa servilleta con una firma o un detalle súper mega especial. Pues ahí le mango dos pequeñitos que hagan pum y le bañen eso, ¿no? Y lo hagan como más especial, dándole protagonismo a las cosas, ¿vale? También utilizo down lights en las cocinas. Los down lights son como un óculo a ras, pero con un difusor, pero a lo mega bestia de grande, ¿no? Reconozco que en cocinas abiertas no lo pongo, pero que en cocinas de una estancia aún me da miedo dejar de hacerlo, aunque voy por el buen camino y estoy intentando dejarlo, pero es verdad que es algo que siempre hemos hecho y que me cuesta un poquito no hacer, ¿no? Por supuesto, soy fan de usar tiras de LED en su justa medida, ¿eh? Y donde deben, ¿no? Por ejemplo, son imprescindibles para mí bajo los muebles altos en las cocinas para trabajo y dentro de los armarios. Y me encantan los espejos del baño. Este aro que está como todo alrededor del espejo, a mí me súper encanta así, ¿no? Y en todas estas me gusta meterles una luz neutra, la verdad. Luego, en el resto de estancias, además, pues me gusta jugar con tiras LED y óculos y siempre meto luces ambientales como forma de apliques, lámparas de pie o lámparas un poco de sobremesa, ¿no? La historia está en que tú diseñes la iluminación de tu vivienda teniendo un poco claro qué haces, ¿eh? Donde, para lo que vamos a poner un ejemplo, voy a poneros un ejemplo de una vivienda sencillo, ¿vale? Pero tú tienes que pensar en qué haces, dónde lo haces, cómo lo haces y a las horas a las que lo haces, ¿vale? Porque si tú estás en tu cocina solo por las mañanas, cuando no hay nada de luz, vas a tener que meter más luz que si estás por el día cuando hay luz, pero por las mañanas prácticamente te tomas un café en plan rápido y te piras y luego no vienes hasta las 5 de la tarde o yo qué sé, ¿no? Se me ocurre. Cada uno tiene que tener un poco de... contar un poquito cuál es su historia, ¿no? Cuando diseñéis vuestra iluminación. Yo de todas formas os voy a poner un ejemplo de vivienda sencillo, ¿vale? Una vivienda que sea con un hall de entrada, una cocina separada del salón por un muro con un ventanal, por ejemplo, dos habitaciones, una de ellas con un vestidor y un baño, ¿vale? Siguiendo mi línea de trabajo y tras saber que mis clientes cocinan mucho y que su cocina tiene mucho almacenaje y muebles altos, además de una barra de desayunos y una mesa de comedor, pues yo voy a comenzar poniendo dos lámparas colgantes sobre la mesa de comedor y tres pequeñitas colgantes en la barra de desayunos. Quien dice tres, dice una, dice dos, ¿vale? Es un decir. ¿De qué dependería que pusiera dos, tres o una? Pues dependería de la medida de la barra, ¿no? Tú cuenta que en una barra de desayunos cada persona necesita más o menos unos 45-50 centímetros. Entonces, dependiendo de eso, pues cuenta. 50, si la barra tiene un metro, pues pondría seguramente dos. Si tiene más, pues pondría tres. Dependía un poco, ¿no? Dependería un poco. Tiras de LED bajo todos los muebles altos para que así puedan trabajar sin que la luz les dé sombra. Y luego meto cuatro puntos de on-light en los cuatro puntos de la cocina pegaditas a pared, pero que queden bien, ¿vale? Ya, esto ya os lo conté antes. Si no hago eso, pues pondría óculos pequeños frente al despensero extraíble, frente al micro horno, o sea, sobre esa columna, y donde la puerta seguramente, ¿vale? Y de ahí paso a poner el baño. Dos óculos sobre el lavabo, con un espejo con LED, un óculo en la zona del váter, sí, siempre. O sea, no sé por qué, pero a mí me encanta poner un óculo encima del váter, lo reconozco. Y lo pongo siempre, además, me gusta. Y una tira de LED que o va de lado a lado de la ducha, o si hay una hornacina, pues la coloco dentro, ¿vale? Dentro de esta. Si puedo, a veces, en vez de óculos donde el espejo, lo que pongo es una o dos luces, ya sea en lámparas colgantes o en apliques a pared que sean bonitos, ¿vale? Y si hay bañera, pues suelo remarcar esa zona o con una lámpara colgante o con una tira LED, o bueno, siempre con algo interesante. De ahí me iría al hall. Si hay un armario, ilumino dentro con tiras de LED. Y si no puedo, pues lo que hago es poner óculos en toda la línea, desde la puerta de entrada por el pasillo pegado a esa pared, a unos 20-30 centímetros de la pared, digamos, y solo en un lado, ¿eh? Y si puedo, pongo apliques en el pasillo y seguramente en el otro lado, ¿no? Y una lámpara auxiliar siempre en la entrada, en la de mesa normalmente. Esa siempre la pongo y habitualmente la pongo con un temporizador. Y me diréis, joder, qué antigua, con un temporizador, con lo bueno que es poner una lamparita, una bombilla de estas y le dices, Alexa, enciende la luz del pasillo. ¿Sabes qué pasa? Que Alexa a veces no te contesta cuando estás en medio del bosque. Y además a Alexa tienes que decirle que la apague. Igual podrías decirle, Alexa, enciende siempre la luz del pasillo a las 3 de la tarde y apágala a las 10 de la noche. Estoy diciendo historias extrañas. Sería más bien a las, enciéndela a las 7 de la tarde y apágala a las 12 de la noche. No lo sé. Si se puede hacer eso, es de maravilla. De hecho, yo tengo pendiente comprarme una para poner en el pasillo y hacer pruebas con Alexa, ¿eh? Porque así me quitaría ese temporizador horroroso y gigante que siempre tengo que andar poniendo en las entradas y que no me gusta nada. Es verdad que los tapo, pero bueno, aún así, pues oye, me lo quitaría. Vale, bien. Eso por ahí. Luego en el salón, lámpara auxiliar de pie en la zona de lectura y alguna de mesa, a ser posible gemelas sobre consola, que es como a mí más me gusta, ¿no? Y luego miraría a ver, si hay baldas, pues las retroiluminaría con un LED por debajo, ¿no? Para marcarlas bien. Además metería óculos pequeñitos en las zonas de mocheta o enmarcando las ventanas a ambos lados, seguramente. Bueno, haría algo así, ¿no? Y quizá metería una línea de óculos sobre la zona del comedor en la parte de la tele. ¿Por qué lo meto en la parte de la tele y no en la otra? Porque si lo metes en la otra es más probable que te vaya a molestar y te vaya a dar sombra de alguna manera en el comedor, aunque tú tengas tus lámparas del comedor ahí, ¿no? Entonces, suelo meterlas de esa manera, ¿vale? De ahí solo nos faltan las habitaciones, ¿no? En el vestidor hay dos opciones. O le metes un óculo central a la entrada y unos rieles en L marcando el vestidor, o un par de óculos a la entrada y una luz dentro de los armarios, una luz, unos LED en los armarios, ¿no? Y un óculo sobre el espejo de cuerpo entero, por favor, imprescindible, ¿vale? Y luego en las mesitas, allá o lamparitas, o apliques, o dos colgantes, ahí dependiendo un poquito del proyecto y del gusto del cliente, ¿no? Y luego sí que es verdad que sueles meter, pues o solemos meter tira de LED enfrente o unos óculos a ambos lados, enmarcando desde lejos una cómoda, ¿no? Donde está el televisor, si es que tienen, o algún mueble así que sea como un poquito interesante, ¿no? Y listo, con esto ya tenemos nuestra vivienda iluminada, porque la otra habitación sería exactamente igual, ¿no? Si es una habitación infantil, a veces lo que hago es que no meto ni lámparas colgantes, ni apliques, ni nada de esto, por no fastidiar la pared, porque no sé qué va a pasar después, ¿no? Pero sí que es verdad que últimamente suelo meter un aplique por ahí, porque me gusta mucho cómo queda y se tapa fácil. Entonces, bueno, ese a veces sí que me lo pongo. Pero en general esto ya estaría, ¿no? En cuanto a intensidades de color, ya sabes, baños neutra, pero una excepción. Las tiras de LED siempre cálidas, ¿vale? Y si van lámparas colgantes, también las suelo poner cálidas. Así decido si quiero encender las luces neutras para verme bien o prefiero para trabajar, o sea, para maquillarte, todas estas historias, o las cálidas para darme un baño, una ducha que sea así como súper relajante. En cocina neutra, ¿vale? Excepto en barra. A veces pongo apliques en cocina, depende de la cocina, ¿vale? Y en la barra sí que es verdad que pongo cálida, para que puedas ir a desayunar sin que te moleste esa luz de trabajo o ir de noche a por algo e incluso dejar encendido, que a mí eso me encanta, ¿no? Dejar ahí por ahí las luces cálidas encendidas, a mí me súper encanta. Y en el resto de la casa todo cálido, sin más. Y con esto termino, ya no hay tiempo para más, llevamos 20 minutos, que es yo creo que un podcast perfecto para lo que yo quería contar. Yo espero que te haya resonado alguna de todas estas cosas que te he contado, que hayas aprendido algo, que al menos alguna de ellas te haya ayudado a conocer un poquito mejor cómo está hecha tu vivienda, a darte una palmadita en la espalda si lo has hecho bien o a tener un poco claro hacia dónde vas, ¿no? Yo te espero en el próximo episodio, en el que hablaremos de lo que significa ser multipotencial y por qué deberías tener uno cerca en tu vida. Te mando un abrazo de los que a mí me gustan, de varios Mississippis, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast, lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com, donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con orden y deco y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo episodio.